Hoy continuamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos en el capítulo 5 y vamos a considerar los versículos 22 al 26. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 26. Voy a dar lectura a este pasaje desde la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Así que os digo, vivid por el Espíritu y no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que no podéis hacer lo que quisierais. Pero si os guía el Espíritu, no estáis bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Os advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. La semana pasada estuvimos viendo cómo el apóstol ha enumerado las obras de la carne y ahora se vuelve a hablarnos de las evidencias, de las manifestaciones de la morada, de la habitación del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Por eso dice aquí en el versículo 22, en contraste con lo que sale del corazón del hombre cuando no es movido por el Espíritu, cuando sí está el Espíritu de Dios en él, produce un fruto, unas evidencias, y ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y nos dice el apóstol que estas cosas cumplen los requisitos de la ley, no son cosas contrarias a la ley. Cuando el Espíritu de Dios obra en el corazón del creyente, no le lleva a hacer cosas contrarias a la voluntad y la ley del Señor. Y eso hace que quienes viven de esta manera muestran las evidencias de que son verdaderos seguidores de Cristo. Así que la primera lección, y una de las que espero que os quedéis en esta mañana, es que el fruto del Espíritu son las actitudes que controlan y dictan las acciones del cristiano. No son tanto las acciones mismas, sino las actitudes que motivan al cristiano. De ahí que el modo y el estilo de vida del creyente fluye de ese principio interno, de ese principio genuino, que no le es impuesto desde fuera por la ley, pero que al mismo tiempo no es contrario a la ley del Señor. Lo que vamos a ver esta mañana, vamos a dividir el mensaje en cinco puntos. En primer lugar, vamos a ver cuál es la naturaleza, la esencia del fruto del Espíritu. En segundo lugar, como ya hemos avanzado, se trata no de cosas que hay que hacer, sino de actitudes que deben incentivarnos, motivarnos. En tercer lugar, vamos a ver que el fruto es visible. Uno no ama para sus adentros, ¿verdad? Uno no es paciente con los demás, pero que se lo tiene reservado. Eso se tiene que ver. Así que el fruto es evidente. Son cosas que se tienen que manifestar de tal manera que otros lo vean. En cuarto lugar, vamos a ver cuáles son las manifestaciones del fruto del Espíritu. ¿Qué clase de fruto es el que estamos considerando? Y luego terminaremos con el apóstol volviendo a lo que ya nos ha dicho anteriormente: andad en el Espíritu, que vuestra vida, que vuestro ámbito no sea una cosa de momentos puntuales cuando estamos, por ejemplo, reunidos en congregación, sino que nuestra vida, la vida del cristiano, debe ser un andar, recordar el verbo que veíamos la semana pasada, andar por ahí, pasear por ahí, pero siendo movidos por el Espíritu. Así que comenzamos en primer lugar hablando del fruto espiritual. Recordemos que quedó establecido por el apóstol y lo vimos la semana anterior, que la carne lo que produce son obras. Uno en su mejor esfuerzo, si no es por la intervención del Espíritu de Dios, haremos cosas, seremos activistas religiosos y algunas cosas pues podrán ser de bendición para algunos, pero eso no es el fruto del Espíritu. El Espíritu no produce obras, produce un fruto. Y vemos cómo la elección de Pablo del vocabulario no es accidental, sino que es deliberada y tiene mucha agudeza y mucho ingenio. ¿Qué es el fruto? Ahora que vemos los árboles en nuestro entorno que ya están teniendo, han tenido la floración, ¿y qué es lo que sucede a continuación? De manera natural, el carácter intrínseco del árbol se manifestará en el fruto. No distinguimos bien entre, por ejemplo, un naranjo y un limonero en el invierno. Se parecen muchísimo. Pero cuando sale el fruto es evidente. El fruto es una evidencia de la naturaleza del árbol. Claro, en ese sentido, las obras de la carne también son evidencias de lo que hay en el corazón del individuo. Cuando uno no tiene el Espíritu de Dios, pues le salen todas estas cosas, lascivia, inmundicia, hechicerías, enemistades, pleitos, etc. O sea que las obras, lo que uno hace, manifiesta la carencia del Espíritu. Pero cuando está el Espíritu en el corazón del creyente, también se manifiesta por medio del fruto. El apóstol está enfatizando aquí la verdad de la fructificación de la vida cristiana, que tiene su origen no en una ley que le dice lo que tiene que hacer, no en la cultura en la que cristiana, evangélica o lo que queramos decir, que le lleva, por esto es lo que se hace en la iglesia, a eso me tengo yo que adaptar, eso es lo que dicen que hay que hacer, eso es lo que yo procuro hacer, no. Viene de dentro, viene motivado por Dios, el Espíritu Santo. Y fijaos que este no es un lenguaje original del apóstol, el propio Señor en el Sermón del Monte, Jesús nos dice en el capítulo 7 de Mateo, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esta expresión que se usa hasta entre aquellos que no conocen nada de la Biblia, la usa el Señor para decir, es que es por pura naturaleza. Conocemos cómo es una persona, no por lo que piensa para sus adentros, sino por cómo se conduce. El fruto visible revela la naturaleza invisible del árbol. Y es por eso que el Señor, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, también utilizando toda esta idea de los árboles y su fruto, y la necesidad de que estemos unidos a Él para que Él sea el que obre en nosotros y produzca en nosotros el fruto, fijaos lo que dice en Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano o como la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y atención, el que permanece en mí y yo en él, aquí está hablando de la morada del Espíritu, el Espíritu de Cristo, es el que está en nosotros, el Espíritu Santo, enviado por el Espíritu, es el que obra en nosotros. Y dice que el que permanece en mí y yo en él, y entendemos, por medio del Espíritu, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. separados del Señor, solo produciremos las obras de la carne, que ya sabemos cuáles son. De la misma manera, las buenas obras hechas por los creyentes fluyen de manera natural de la actividad del Espíritu Santo dentro de él. Y es por este fruto que se demuestra la presencia del Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos sabernos unos a otros cristianos? Cuando nos incorporamos a una congregación, ¿qué es lo que la congregación tiene que ver en un individuo para decir, aparentemente este es cristiano? Por su fruto. Y cuando alguien se incorpora a la iglesia, ¿cómo sabemos que es una iglesia sana? Por el fruto. Y no es lo que la iglesia como entidad, no, sus miembros. La iglesia somos sus miembros. Y cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, se evidencia. No es algo que dice, no, se le supone que esta es una iglesia que refleja la imagen del Señor. Una persona que es guiada por el Espíritu no puede evitar dar el fruto del Espíritu. De la misma manera, aquellos que no tienen el Espíritu no pueden producirlo. Pueden producir sucedáneos, falsedades, de estas del todo a cien, pero no pueden producir la realidad. Y esto es algo que en nuestros días, con demasiada frecuencia, no se distingue. Y aceptamos a una persona como cristiano simplemente porque dice que lo es. O porque dice tener un cierto conjunto de doctrinas, ¿verdad? O porque viene de una iglesia X y suponemos que, bueno, si viene de tal iglesia ya le damos por supuesto que es cristiano. No dice, por su denominación los conoceréis, ni por sus libros de teología los conoceréis, ni por su bautismo los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Y en esto creo que nosotros deberíamos ser más cuidadosos. La Biblia demanda evidencias de la regeneración. Y eso no está simplemente en confesarlo. Recordar que iban muchos a Juan a ser bautizados en el desierto, diciendo, nosotros creemos la ley, creemos lo que Dios ha dicho y nos unimos, nos identificamos. Y él dice, bueno, cuando haya fruto que se vea que sois, entonces os incorporaremos al cuerpo de creyentes. Es cierto que en último término solo el Señor conoce a los que son suyos. De ahí nosotros no podemos entrar. Pero queda claro el énfasis de la Escritura en que el cristiano tiene que dar evidencias, no haciendo cosas que las pueden hacer hasta los impíos, sino teniendo ese fruto del Espíritu. Ya lo dice el Señor, toda rama, todo pámpano que en mí no está llevando fruto es quitado. Ahora, no estamos diciendo, ni este pasaje significa que el cristiano puede perder la salvación, simplemente está diciendo que no todos los que dicen al Señor, 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 confiesan, tienen una confesión adecuada, incluso hacen cosas que parecen propias de cristianos, de seguidores del Señor. Y él dirá a muchos, no os conozco, apartaos de mí, son un fraude y por lo tanto son rechazados por Dios. El fruto espiritual es no solo la evidencia de una vida espiritual, sino que tiene que, porque surge de Dios, tiene que conducir a la gloria de Dios. Fijaos que en Juan 15:8 el Señor dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No dice en que hagáis muchas cosas, en que cuidéis mucho de los pobres, en que seáis buenos vecinos, en que sacrifiquéis vuestras vidas por causa del reino. No, no. En que llevéis mucho fruto, el fruto que no produce la carne de manera natural, sino que produce el fruto del Espíritu. Y cuando uno ve a una persona cómo era y cómo el Señor lo ha transformado, uno dice, hay que ver fulano qué ofrendas da o qué sacrificio ha hecho, sino hay que ver que Dios que transforma y cambia y produce esta nueva vida en las personas. Por eso dice el Señor también ahí en el Sermón del Monte, Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo ven los hombres nuestra luz? Porque hacemos cosas. También los impíos hacen donaciones y los impíos se hacen médicos o bomberos sin fronteras y sacrifican sus vacaciones para ir a ayudar a otros y tal vez lo hagan mejor que nosotros. Pero dice, vuestra luz Vosotros que sois tinieblas, cuando tenéis el Espíritu, dais luz. Y viendo vuestras buenas obras, producto de la naturaleza espiritual, entonces glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. En segundo lugar, vemos cómo Pablo procede a enumerar los frutos del Espíritu. Pero antes de continuar el estudio, hemos de observar que el apóstol no habla de frutos en plural, sino de el fruto en singular. La palabra fruto en este sentido es un nombre colectivo que designa una cosecha, un tipo de cosecha que es multilateral, ¿verdad? Imaginemos un granjero, cualquiera que haya tenido un mínimo de vida rural, sabe que en general el agricultor, a veces hay los monocultivos, para dejarme a mí sin un buen ejemplo, pero bueno, cualquiera que planta un tomatito, pero también una zanahoria, y unas lechugas, y unas papitas, y así, ¿verdad? Y uno le pregunta al otro, bueno, ¿qué fruto te ha dado la tierra este año? Este año ha sido abundante en fruto. Y está diciendo, bueno, de todo lo que planté salió, y salió rico y abundante. Es en ese sentido, hay un solo fruto. La tierra este año no ha dado su fruto. No quiere decir, a lo mejor las manzanas, pues no, salieron muy bien, pero otras cosas sí, crecieron, lo que a uno mató, al otro le dio más vida. Así que vemos que el fruto es uno, pero se manifiesta en una diversidad de evidencia de que el Señor está donde antes gobernaba la carne. También tenemos que observar que al enumerar esos frutos del Espíritu, Pablo no está describiendo actos específicos, como el fruto del Espíritu es dar un porcentaje superior al que da la media de personas en sus ofrendas. El fruto del Espíritu es dar limosna, el fruto del Espíritu es donar sangre, el fruto del Espíritu es perdonar 70 veces 7, el fruto del Espíritu es ser hospitalario. No habla de cosas, sino de actitudes básicas de las cuales surgen esas cosas. Por lo tanto, hay una diferencia, por así decir, en especie, en género, entre el fruto o los frutos del Espíritu y las obras de la carne. No se trata de, bueno, la carne me lleva a adulterar, a ver qué hago ahora como para hacer todo lo contrario de eso. No, es la actitud la que el Señor, por su Espíritu, cambia en el corazón del creyente. Y fijaos que el Espíritu, obrando en nosotros, no nos empuja en contra de nuestra voluntad, no nos obliga a hacer cosas que nosotros no queremos, como si estuviese controlándonos por control remoto. No, produce en nuestros corazones, en nuestras mentes, esas actitudes semejantes a las de Cristo, que luego se evidencian en actos concretos de caridad, de amor, de perdón, etc. El creyente, movido por el Espíritu, es responsable de actuar conforme el Espíritu le mueve. Así que el Señor pone en nosotros esos nuevos deseos, esos nuevos anhelos, transforma nuestro corazón de tal manera que se evidencia en otro tipo de obras. Como fijaos lo que va a decir en el capítulo siguiente, el capítulo 6, versículo 10. Fijaos. Y quiero leeros esto en el sentido de que no es que nosotros seamos simples instrumentos. El Señor quiere que alguien tenga una obra de caridad, entonces me manda a mí a donde yo no quiero ir, me empuja, yo aquí me veo visitando a alguien que me cae fatal y que estoy aquí. Bueno, es que me ha empujado el Espíritu. No. Fijaos, yo tengo mi responsabilidad. Capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué es necesario poner este énfasis? Porque aunque el fruto sale de manera natural cuando el Espíritu lo produce, aunque es así, no sale automáticamente. Yo no tengo que hacer nada, ya me sale solo. Yo no tengo ni que pensarlo, no tengo que hacer un esfuerzo consciente de ello. No. Si sale, sale. No. Y fijaos que hay algunos comentaristas que ponen tanto énfasis en lo natural de cómo sale este fruto, que dice, no, tú no tienes que hacer nada. Y encontramos como consecuencia de eso a esas personas que dicen, yo es que soy así, no me sale, y como el Espíritu no me lo pone, no, fijaos, dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, movidos por el Espíritu, Él es el que cambia las intenciones del corazón, pero nosotros somos los que tenemos que hacer bien. Hay una actitud, hay un deseo, hay una intención, pero también hay un hacer. Tenemos que poner en práctica esos impulsos del Espíritu. Es nuestra responsabilidad, ya que somos transformados interiormente en dar evidencias prácticas de lo que el Señor ha puesto en nosotros. Así que se trata de actitudes espirituales que dan lugar a acciones que son visibles. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Siempre que el Nuevo Testamento utiliza esta metáfora del fruto, se refiere a cosas que se pueden ver. Si no, ¿de qué otra manera? Cuando el Señor dice ahí en Mateo 7, en el Sermón del Monte, dice, así que por sus frutos los conoceréis. Si el fruto es algo que solo se da interiormente, ¿cómo podemos conocer a nadie por su fruto? O sea, que el fruto es algo que es visible. Es cierto que, por ejemplo, el amor, el gozo y la paz, uno lo puede tener con Dios y de una manera íntima y personal, sin necesidad de expresarlo externamente. Pero al llamarlo el fruto del Espíritu, Pablo está sentando un punto importantísimo. Y es que si esas experiencias son genuinas, esas experiencias internas se manifestarán externamente hacia otros que están a nuestro alrededor. Serán frutos visibles. Estos efectos no son lo que en otros lugares se llaman los dones del Espíritu. Tenemos que diferenciar eso. Cuando se habla, por ejemplo, en su día, el Señor, en un momento de la historia de la redención, Él dio unos dones específicos, como podía ser el don de lengua o el don de hacer milagros. Eso tuvo su momento en la historia de la Iglesia, su momento muy importante, tal vez no tan importante como algunos quieren dar a entender. Pero el apóstol no está hablando de eso ahora. No, está mencionando esas actitudes dadas por el Espíritu que se manifiestan de maneras que las personas las ven y con ello honran a aquel que las produce en nuestros corazones. Volvemos a Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz, no internamente, sino delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, este principio parece que podría chocar con algo que el Señor también dice y advierte en el mismo Sermón del Monte. Porque uno dice, bueno, si el fruto del Espíritu es un impulso interno del Espíritu en mí, pero que tiene que ser visto por los demás, entonces yo tengo que hacer alarde de lo que hago, de mi buen corazón, de lo bondadoso que soy, de lo paciente, del dominio propio que tengo. Estoy llamado a presumir de lo que el Señor hace en mí. No. Fijaos que el Señor tiene que corregir a aquellos que estaban tan arraigados a la ley, que aunque sus vidas estaban corrompidas y eran sepulcros blanqueados por dentro, hacían externamente todo lo que era necesario para que la gente los mirara. Dice, eso no me dan gloria en absoluto. Pero por otro lado, tenemos que ver que el fruto del Espíritu es obvio, es evidente ante las demás personas. El Señor lo que está condenando allí es el fingimiento, la falta de sinceridad, la veracidad, la sencillez. Aquellos eran unos hipócritas. Estaban fingiendo cualidades que no tenían. Una generosidad que realmente no había en sus corazones. Un amor a Dios que no existía. Y eso es lo que condena al Señor. Y por eso tiene que poner ese equilibrio. Vosotros no busquéis ser aplaudidos por los hombres, pero que sea evidente que vuestra luz alumbre a los hombres. Esa es la razón por la que Cristo condenaba a estos como hipócritas, como actores. Un actor no es lo que parece ser. Y cuanto mejor es el actor, es cuanto más nos hace creer que él siente esas lágrimas, que él siente ese gozo, que él hace ese trabajo con esa entrega. No, no. Es un personaje. Él es otra persona. Tiene otros principios. Tiene otro entendimiento. Está simplemente actuando. Y eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Y el fruto del Espíritu es todo lo contrario de eso. Es esa obra genuina que el Señor produce y que sale de manera natural. Y que quien la ve no dice, qué bien conocer a fulano, la persona más encantadora del mundo, sino gloria a Dios, el cambio que está haciendo en la vida de esta persona. En cuarto lugar, vamos a repasar concretamente a qué cosa o qué tipo de cosas se refiere el apóstol con estos frutos. Y comienza hablando del amor, del gozo, de la paz. Si os dais cuenta, todos estos frutos son atributos divinos antes de que puedan ser actitudes humanas. Por ejemplo, amor, gozo y paz. La Biblia nos dice que Dios es amor. Se habla de Dios como el bendito, el gozoso, el feliz. Se habla del Dios de paz. Lo podemos leer en cualquier lugar de las Escrituras. Por ejemplo, 1 Juan 4:8, Dios es amor. 1 Timoteo 1:11, habla del glorioso evangelio del Dios bendito, del Dios feliz, del Dios lleno de gozo. Se le llama también el bienaventurado en 1 Timoteo 6:15. Se habla en Filipenses 4:7 del Dios de paz, que tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento, que actúa en nosotros. Así que, y esto es casi de pura lógica, ¿verdad? Porque es Dios actuando en nosotros. El que produce el fruto, hemos de entender que lo que se produce son evidencias del carácter de Dios en nosotros. No son cosas como apéndices. No, no, es la realidad de Dios obrando en nosotros. Así que las actitudes producidas en el corazón del creyente por su espíritu derivan del propio Dios. O sea que no se trata de actitudes, ese amor, bueno, ¿quién no ama a quién? ¿Verdad? Puedo odiar a muchos, pero también amo a otros pocos. Y tengo el gozo, bueno, que el momento requiere. Eso lo hace cualquiera. Y el fruto del Espíritu no es que ahora tenemos esas actitudes de una manera intensificada, como con esteroides. Ahora amo de otra manera, ¿verdad? Ahora me gozo como no se goza nadie. Ahora tengo una paz, que eso hay que verlo. No, no son esas actitudes humanas que son como pasadas por el gimnasio. No, no, son el resultado de que hayamos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Qué importante esto. Mirad lo que dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Importante que os grabéis este pasaje, 2 de Pedro 1, 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nosotros que antes estábamos muertos y éramos impíos, no teníamos a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, ahora se nos han dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Cómo? ¿Cómo se nos ha dado? Por su divino poder. Si hay algún fruto bueno en nosotros, es porque Dios mismo está en nosotros. Vuelvo a leer el versículo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, de todas esas cosas que se nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Puede haber una verdad más humilladora que esta? ¿Algo que nos deje más asombrado que esto? Por la obra del Espíritu en nosotros, hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros que éramos hijos de nuestro padre, el diablo, nosotros que vivíamos en este mundo de espaldas a Dios, ahora somos participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que somos un poquito omniscientes? Bueno, solo hay que preguntarnos tres cosas para que se vea que no. ¿Somos un poquito, podemos estar en todos los lugares un poquito? Bueno, tal vez si eres un poco cotilla, pero ni eso, ¿verdad? ¿En qué participamos nosotros de la naturaleza divina? ¿En qué estos rasgos del carácter de Dios, estos atributos de Dios, nos han sido dados de tal manera que en ese sentido podemos ser como Dios? Podemos amar, no como aman los hombres, casi muchas veces por egoísmo, sin saber ni por qué lo hacen. Podemos tener un gozo genuino y verdadero. Podemos tener paz con Dios, con nosotros mismos, con nuestro prójimo, aún con nuestro enemigo, como lo hace Dios. No es poca cosa. Si piensas que el Señor no tiene nada para ti, cuando se pregunta, a ver, alguien que cuente una bendición y se queda pensando, pues no sé, pues hoy nada, esta semana, este mes, no me acuerdo. Cristiano, por pura gracia el Señor te ha hecho participante de la naturaleza divina. Fijaos lo que dice en contraste. Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y ese mundo es donde tú vivías, era donde pertenecías. Has huido de esas concupiscencias y de ese mundo de pecado y has recibido el ser receptor de la naturaleza divina. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. A esto se refiere el fruto del Espíritu. Ahora, he dicho anteriormente que no estamos hablando de sentimientos humanos un poco tuneados o trucados, ¿verdad? Fortalecidos. Pero muchas de estas cosas son sentimientos, no son imposiciones que yo hago como que me da una orden en la mili y lo tengo que hacer. Así que vemos que son experiencias humanas naturales, pero ahora son el producto de la obra del Espíritu en nuestros corazones. Y de esa manera podemos ir analizándolas brevemente, pero si es posible una a una. Empezamos con el amor, ¿verdad? ¿Cómo es este amor? ¿En qué se diferencia este amor cuando es el amor entre los hombres, entre los pecadores, entre los impíos y el fruto del Espíritu? Porque este, como dice Pablo en Romanos 5:5, es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No es un amor normal, no es un amor que a base de práctica y de celebrar el día de San Valentín un año tras otro, hemos llegado a pulirlo y ahora seguramente que el de Dios es parecido. No, no, es un amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Y por lo tanto, es un amor como el que se describe en 1 Corintios capítulo 13. Un amor que no es egoísta, que no busca lo suyo propio. Es un amor paciente, es un amor amable, satisfecho, humilde, que no es maleducado, que es cortés, que es generoso, que se regocija en todo aquello que es veraz, verdadero, que es un amor ancho de espalda, dispuesto a soportar, a aguantar un gran peso. Es un amor que tiene los brazos abiertos y no es estrecho y solo amo a los que son como yo o los que aman como yo. Es un amor optimista que todo lo espera. Es un amor perseverante. Y eso lo dice mejor que yo y el Espíritu Santo en 1 Corintios 13. Dice, el amor es sufrido. El amor de Dios, no el amor de los novios, de los padres a los hijos o de un soldado a su patria. No, el amor que es el fruto de Dios en mí, obrando en mí, dándome su naturaleza, es un amor sufrido. Es benigno, porque fijaos que este capítulo comienza hablando de personas que son capaces de hacer muchas cosas, cosas loables, cosas por las cuales se le pondría un monumento en la plaza del pueblo, dice, pero sin el amor que es el producto de Dios obrando en vosotros, eso es como un ruido que molesta. Pero el amor de Dios en nosotros se manifiesta en que es sufrido, es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, ni se irrita, ni guarda rencor, que no se goza en la injusticia, al contrario, se goza en la verdad, que por eso todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor, ¿qué es lo que está haciendo? Reflejando el amor de Dios por nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No porque ahora somos cristianos y porque somos miembros de la iglesia y porque hacemos esto o lo otro. No, siendo aún pecadores, Dios nos amó de esta manera. Y cuando ese Dios que nos amó de esta manera y nos justificó y nos sacó de las tinieblas a la luz, cuando ese amor actúa en nosotros, cuando el Dios de ese amor actúa en nosotros, se producirá de manera natural un amor que será evidente. Es un amor que se revela primero en amor a Dios, porque Dios está en nosotros, reconocemos, fijaos que en Romanos capítulo 1, ¿qué se nos dice? Que el juicio de Dios viene sobre los hombres, ¿por qué? Por desagradecido y por no dar gloria a Dios. Y lo primero que hace el amor de Dios en nosotros es volver a Él. Ahora realmente amamos a Dios por lo que es, no por lo que nos pueda dar, sino por lo que Él es. Amaremos su nombre. Amaremos a su esposa, a la iglesia, amaremos su causa, amaremos el adorarle. Y una vez que se manifiesta hacia aquel que lo ha producido, ahora se manifiesta también hacia el pueblo del Señor. Ellos serán el objeto especial de nuestro amor, el amor de los hermanos, el amor a la familia espiritual. El apóstol por eso dice que eso se manifiesta comenzando, por ejemplo, con la familia, entre cristianos. Ya yo no amo a mi esposa como la podía amar antes, ahora la tengo que amar como Cristo amó a la iglesia. Ahora los hijos tienen que obedecer en el Señor a sus padres. Ahora los padres tienen que amar a sus hijos y por eso disciplinarles en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Os dais cuenta cómo no es decir, ahora vengo a la iglesia y ahora y allí me dan un librito y unas normas, cómo tengo que educar a mis hijos? Porque si no, me pueden llamar a capítulo. No, el Señor obra en nosotros y nos hace desearle y desear a su pueblo, incluso amar a nuestros enemigos. Y es por eso que, porque eso de amar a los enemigos, ¿qué es? Si los amamos de verdad, no es solamente soportarles, es darle las buenas nuevas de salvación, que hay un Dios que cambia pecadores como lo somos nosotros. En segundo lugar, se habla del gozo del creyente, que es algo más que una felicidad natural, es el gozo del Señor. Y por eso el mismo Señor dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Fijaos, ¿cuál debe ser el gozo de la Deidad, el gozo que hay en la perfección del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que trabajan juntos aún para redimir a un mundo perdido? Y el Hijo no hace nada regañadientes, ni el Padre le ordena las cosas a la fuerza, ni el Espíritu viene a habitar entre pecadores como somos nosotros. No, hay una armonía. Y dice, y ese gozo que hay en la Deidad es el que yo deseo que haya en vosotros. ¿Y por qué Él lo desea? Él lo produce. De tal manera que vuestro gozo sea cumplido, que ya no gocéis de cosas pasajeras, que hoy valen y mañana ya están caducadas, sino que vuestro gozo, el gozo verdadero, cualquiera que sean las circunstancias, por eso habla de que es un gozo inefable y glorioso, eso es lo que dice Pedro en 1 Pedro 1:8. Es el gozo que da el creer, es el gozo que movió a los grandes hombres, los grandes héroes del Antiguo Testamento a dejar sus tierras, es lo que movió a aquella mujer moabita, a unirse no solamente a su suegra, sino al pueblo, al Dios de aquella mujer que a pesar de pasar por tantas malas experiencias, mantuvo firme su fe en el Señor. Ese era su gozo. En ningún caso es un gozo escondido, porque lo que está escondido ya vimos antes que no es un fruto. Nuestro gozo tiene que ser evidente a los que nos rodean. Y lo mismo en tercer lugar sería la paz del creyente que se deriva de la paz de Dios. Dios no se altera aún viendo el mundo caído. No se tira de los pelos a ver corriendo de un sitio para otro qué podemos hacer. No, no. Dios es un Dios de paz. Y Él dice, y la paz de Dios estará con vosotros. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de un caos como el que es este mundo. Dios envía a su Hijo sin sudores, sin apuros, sin prisa, conforme a un plan de amor establecido desde antes de la fundación del mundo. Pues esa es la paz que es incomprensible para otros, es la que experimentamos los creyentes cuando el Espíritu de Dios obra en nosotros. A continuación, Pablo habla de la longanimidad o paciencia, la largura de ánimo, que dice que irá más allá de los límites naturales. Y esa cualidad es la grandeza de ánimo, la constancia de ánimo en medio de las adversidades. Fijaos que cuando se habla de eso, ya está diciendo de alguna manera el Señor por medio del apóstol que tener el fruto del Espíritu no nos garantiza una vida sin problemas y sin dificultades. No, no, habrá dificultades, pero el Señor nos provee la perseverancia para llegar hasta el final de la prueba. Y eso es lo que llevó a un hombre como Job a decir: aunque él me matare, en él esperaré. Él podía no entender las circunstancias presentes, él podía no tener muy claro algunos aspectos de la soberanía y voluntad de Dios, pero él conocía a Dios. Aunque sea de oídas y de lejos, pero él sabía que Dios es fiel a su naturaleza. Y por eso él puede tener esa paz y tiene, va perdiéndolo todo y aún la comunión de su mujer que dice: maldice a Dios y muérete. Y dice: ¿cómo podemos hacer nosotros eso? ¿Cómo podemos tener esa actitud hacia el Dios que es tan generoso con nosotros? Algunos somos impacientes por naturaleza, ¿verdad? Pero el fruto del Espíritu se verá en una paciencia que negará nuestras tendencias naturales a ser impacientes. Esperaremos en el Señor y en sus promesas. Aunque se retrase, el Señor es siempre fiel. Luego viene la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Y aquí fijaos que se trata de nuestras relaciones con los demás. Como hemos visto nuestro trato con Dios, ahora aquí se trata de cómo nos relacionamos con los demás. Y que dice que cuando un cristiano tiene el Espíritu de Dios, porque no hay otro tipo de cristianos, ¿verdad? Cuando uno es cristiano y por eso se evidencia que tiene el Espíritu de Dios, ya no trata a otro con crueldad, con aspereza, con falta de amabilidad, con despotismo, con arrogancia. ¿Por qué? Porque conoce lo que ha sucedido en su vida. Él era más indigno del amor de Dios que el prójimo es digno de su amor. Es consciente de que la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros se manifestó redimiéndonos de nuestro pecado, perdonándonos todas nuestras maldades. Y por eso nosotros podemos tener bondad y paciencia y mansedumbre hacia nuestros prójimos. Fijaos esa expresión, bondad. Esto se tiene que manifestar, ¿no? Yo soy bueno para mis adentros, ¿no? ¿No? Y esto, en un mundo en el que cada uno tira para lo suyo, cada uno es egoísta para salvar su vida, para salvar su pellejo, a veces tenemos deseos malignos, intenciones egoístas. Eso no es producto del amor de Dios. Pero cuando ese Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, y Él vino voluntariamente siendo Dios, no estimó eso como cosa que aferrarse, no dijo: no sabéis quién soy yo. No, no, sabiéndolo, Él se entregó a sí mismo como siervo. Cuando nosotros experimentamos ese amor, entonces somos pacientes, entonces somos generosos, entonces somos bondadosos, entonces se ve que el Espíritu de Dios está en nosotros. Luego habla de la fe o de la fidelidad, ¿verdad?, que refleja la lealtad del creyente al Señor. ¿Cuántos que se llaman cristianos son cristianos a tiempo parcial, ¿verdad? Ahora que está de moda eso de trabajos por horas, pues hay cristianos, bueno, se llaman cristianos por horas, ¿verdad? Pero el Señor es fiel. El Señor es fiel a su pueblo todo el tiempo, desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Él es fiel. Y cuando Él obra en nosotros, Él nos dará también esa fidelidad. Fijaos en Hebreos capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, hemos recibido ese llamamiento. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es ¿qué? El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque Él es fiel. Él no se arrugó en Getsemaní ni en el Calvario. Él llegó hasta el final, aún sabiendo que tenía que tomar la copa más amarga que nadie tomó jamás. Luego también habla el apóstol de la mansedumbre, la dulzura, la delicadeza, la ternura hacia los demás. Y fijaos que el apóstol, por ejemplo, cuando escribe a los corintios, todos sabemos un poco cómo era la iglesia de los corintios. Yo no recomendaría a cualquiera si visitaba Corinto, oye, pues vete a la iglesia donde estuvo Pablo, que ahí. No, pero aquellos son llamados santos por el apóstol. ¿Y a qué puede apelar el apóstol cuando les tiene que reprender de una manera tan clara y tan dura? No a lo que ellos son, a lo que ellos hacen. Ellos están cometiendo error tras error, doctrinales y prácticos, y por eso, ¿a qué apela? Dice en 2 Corintios 10:1, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. No porque yo soy el apóstol que fundó aquella iglesia. No porque, mira, a ver qué escándalo sería si la iglesia se divide. No porque si no estáis unidos no tendréis fuerzas para... No, no, ¿a qué apela? A la mansedumbre y ternura de Cristo. Porque Cristo es manso y tierno con nosotros cuando Él está en nosotros por su Espíritu. Producirá eso que es nada natural en nosotros. Finalmente, habla de la templanza o el dominio propio, o la continencia, la moderación. Nosotros que solemos ser descontrolados en muchas cosas, para lo bueno y para lo malo, ¿qué tenemos que hacer? Derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, comenzando en nosotros mismos, siendo templados, teniendo dominio propio. Y el apóstol termina esta parte de lo que estamos viendo diciendo, contra tales cosas no hay ley. Algunos comentaristas dicen que Aristóteles, en el año 4 antes de Cristo, había pronunciado unas palabras parecidas, hablando de personas que tenían unas virtudes ejemplares, dijo, contra tales personas no hay ley. Nadie, no hay gobierno que pueda multar o encarcelar o perseguir o poner a muerte a nadie que tenga una actitud que viva una vida ejemplar. Bueno, sea que eso se hizo popular y que el Señor tomó una expresión popular para mostrar la verdad de eso o no, lo importante es que lo que nos está diciendo es que cuando el Espíritu de Dios obra en nosotros, el fruto, la evidencia de eso, la acción como resultado de la obra del Espíritu, nunca será contraria a la ley. Para aquellos que dicen, no, no, es que como no seamos un poquito legalistas en mayor o menor grado, la gente se va a desmadrar. Sino cuando el Espíritu obra. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, teniendo todas las libertades y todo el poder del universo en sus manos, no vino a hacer las que quiso porque era el niño bonito o el hijo de papá. No, Él se sometió a la voluntad de su Padre. No hizo nada contrario a ninguna ley, ni humana ni divina. Y eso es lo que está diciendo el apóstol, que habla de las exigencias justas de la ley. Si nosotros vivimos por el Espíritu, no tenemos que preocuparnos. Ah, es que no, es que si son jóvenes, sí hay que ponerle más restricciones. O si son niños, o porque son ancianos y ya pierden un poco la vergüenza y hay que ponerle límite. No, cuando el Espíritu obra en nosotros, nunca se va a desbordar, nunca se va a desmadrar. Así que la conclusión de Pablo significa que el fruto del Espíritu no puede ser interpretado como otra ley. Fijaos, no está diciendo, bueno, ahora quitamos la ley de Moisés y ponemos nuevas normas. Algunas coinciden, otras son como pasadas por alto porque ya hay ciertos asuntos que no competen. Otros los refinamos un poco más, otros los derivamos nosotros por razón de nuestra circunstancia. O sea que no se trata de cambiar un juego de leyes por otro. No, no, no se trata de reemplazamiento. Lo que está diciendo este pasaje es que esa fructificación espiritual sustituye a esa ley externa como la fuente o la base de mis acciones morales. No necesito que nadie de fuera me diga lo que tengo que hacer. El Espíritu de Dios está cambiándome, está poniendo su semilla en mi corazón, de tal manera que se producirá aquello que me hace semejante a mi Señor. Todas estas cosas son el fruto del Espíritu, el producto natural de aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Por eso que el apóstol dice, contra tales cosas no hay ley. Recordemos, la ley lo que hace es refrenarnos, limitarnos, restringirnos, disuadirnos para que no hagamos lo malo, pero no consigue que lo hagamos. Ahora, Dios en nosotros, por su Espíritu, es el que nos lleva a amar lo que Dios ama, a aborrecer lo que Él aborrece. Terminamos, después de haber presentado de qué se trata este fruto espiritual, el apóstol nos da un mandato. Y fijaos que está repitiendo lo que ya dijo en el versículo 16, andad en el Espíritu. Comienza en el versículo 24 diciendo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, esa carne que produce esas pasiones, esos malos deseos, esas malas obras. Ese viejo hombre ha muerto para el cristiano. Pero no solamente ha muerto, sino que está siendo muerto cada día. Nosotros estamos llamados por la obra del Espíritu en nosotros a mortificar cada día el pecado en nosotros. Eso es lo que dice el apóstol también en Romanos 8:13. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, y aquí es un tiempo continuo, si continuamente hacéis por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fijaos que sin el Señor por nosotros, ¿qué es lo que nos pasa? Cada final de año nos proponemos hacer algunas cosas que quisiéramos, que sabemos que son buenas para nosotros, o dejar cosas que no son buenas. ¿Cuánto nos dura? A veces horas, a veces días, a veces ni siquiera lo intentamos. Eso es lo que sale de la carne. Pero aquí estamos hablando de otras cosas. Por el Espíritu podemos mortificar las obras de la carne. Cuando lo hemos intentado una y otra vez en nuestra fuerza y hemos fracasado, ahora el Espíritu de Dios obra en nosotros de tal manera que esto es una realidad en nuestras vidas. Ahora el creyente tiene una nueva naturaleza, es un nuevo hombre hecho en la semejanza de Dios, creado en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, hay una realidad de la cual no quiero hacer omisión. Seguimos en este mundo caído. Seguimos en este campo de batalla. Y seguimos teniendo este enemigo, el peor enemigo nuestro, que somos nosotros mismos. Este cuerpo de carne que muchas veces se presta a ser utilizado para aquello que deshonra al Señor. Por eso es que nos dice el apóstol que tenemos de manera continuada por el Espíritu, en el poder, que no es poco, el poder de Dios mismo en nosotros, hacer morir cada día. Esto es como la hierba, si tenéis, ya sea una macetita o tenéis un jardín, ya quité la mala hierba, y ya puedo tirar las herramientas. No, guárdalas porque volverá a salir. Porque aquí, en este lado de la eternidad, continuarán esas tendencias del viejo hombre. Pero ya hemos vencido en el Señor Jesucristo. Ahora, eso no es excusa para aquellos que se dejan ir. Es que, chicos, tengo un conflicto tan grande entre la carne y el espíritu. Oye, casi siempre gana la carne. No sé qué hacer. No, esto no es para ninguna broma. Aquellos que están en Cristo crucifican la carne con el poder del Espíritu. Calvino habla de esto de una manera muy clara, dice, la palabra crucificado, aquí cuando habla de crucificar la carne, dice, se usa para indicar que la mortificación de la carne es el efecto de la cruz de Cristo. Nosotros no podemos por nosotros mismos, es el efecto de la cruz de Cristo. Y continúa, esta obra no pertenece al hombre, o sea, al hombre desasistido del Espíritu, sino que es por la gracia de Cristo que hemos sido plantados en la comunión de la muerte de Cristo, de tal manera que ya no vivamos más para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros crucificar la carne? Tan sencillo como por el Espíritu. Eso es lo que dice el apóstol. Por eso tenemos que ejercitarnos en las cosas del Espíritu. Y por ejemplo, ¿cómo se hace? Pedro nos dirá que pensemos en todo lo que es justo, lo que es puro, lo que es de buen nombre, lo que es amable, lo que tiene alguna virtud. Pablo dice, sobre todo allá al final de la carta a los Efesios, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El Señor nos da las herramientas. Por eso dice en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, ahora que vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Estamos vivos, no por nosotros mismos, sino por el Espíritu que nos dio vida, pues andemos en el Espíritu. Ese Espíritu que nos habla por la palabra y por los medios de gracia. ¿Tú quieres vencer el pecado en tu vida? Empápate del Espíritu. No, ¿cómo? ¿Con un éxtasis? ¿Me caigo para atrás? ¿Me pasa alguna cosa rara? No, no, el Espíritu inspiró la palabra. Llénate de la palabra, ahí el Señor hablará. Humíllate delante de Él, Señor, obra en mí lo que yo no puedo obrar por mí mismo. Eso es lo que ha dicho el apóstol, por eso tenemos que recurrir una y otra vez al capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya me he rendido. Yo ya veo que no hay terapia humana, no hay psicólogo, no hay terapeuta cristiano, no hay nadie que me ayude en esto. Así que he muerto a mí mismo. ¿Cómo? En Cristo. En eso estoy crucificado. Y ahora tengo que seguir viviendo, pero ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí, ¿cómo? Por el Espíritu. Tengo que seguir viviendo en la carne, pero eso lo vivo en la fe, creyendo en que Él puede, Él actúa, Él hace. Él lleva a la perfección la obra que ha comenzado. Andar en el Espíritu es lo que nos dice el apóstol. Puesto que estamos vivos por el Espíritu, demostremos este hecho dejándonos llevar por el Espíritu. Mortifiquemos cada día la carne con sus obras. Dejemos que el Espíritu gobierne nuestros corazones. Y esto quiero deciros que es muy serio. Hay muchos que andan por ahí que se llaman cristianos. Y no se ve una gota de evidencia de que realmente viven en el Espíritu de Dios. Pueden ser religiosos, pueden pertenecer a la iglesia, pueden darse golpes de pecho, pueden darle un sermón a cada cual que se encuentran por el camino, pero si no se han rendido a Dios, si el Espíritu no está obrando en sus corazones, son como los fariseos. Oye, que los fariseos no eran ladrones, no eran asesinos, eran los mejores en cuanto a religiosidad, pero una cosa que no era genuina, era una fachada, era el esfuerzo humano por hacer lo que el humano no puede hacer. Por eso dice el Señor, no hagáis como ellos, haced lo que ellos dicen porque tienen un doctrinario correctísimo, pero no hagáis lo que ellos hacen. Vivid por el Espíritu, vivamos por ese poder que Él obra en nosotros. Y por eso termina, parece, después de cosas tan sublimes, parece que termina con cosas tan a pie de calle que dice, qué bajonazo ha dado aquí el apóstol. Pero fijaos cuán importante es esto. ¿Cómo comenzamos? Me lo preguntaréis, David, bueno, todo esto está muy bien, pero bueno, ¿y cómo comenzamos? Versículo 26. Los primeros pasos, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando uno anda en el Espíritu, cuando uno no vive en el esfuerzo de la carne, eso comienza con actitudes personales. No me creo más que nadie, no me creo más santo que nadie, no vivo como si yo me lo hubiera labrado, como si este músculo de santidad lo he ejercitado con mis rodillas en el suelo y con mis devocionales y con mis lecturas y con mis sermones y mis conferencias. No, no os hagáis vanagloriosos. Y luego, también en mi relación con los demás, no nos irritemos, no pensemos, no, yo tengo que ir a conquistar las tierras inconquistadas de África y las tribus perdidas del Brasil. No, no, con mi hermano, con el que tengo al lado, que es un pesado a veces, que a veces cuesta. Bueno, pues que sea evidente que el amor de Dios, la paciencia, la longanimidad, la esperanza de que cambiará, que la gracia le cambiará, y a mí me dará la paciencia para aguantarlo. Eso es lo que tiene que evidenciar. No empecemos queriendo llegar a la cima de la montaña, sino damos estos primeros pasos. Por eso el apóstol, después de hablar de cosas tan sublimes, dice, ¿sabéis cómo empezáis en esto de destruir las obras de la carne y sed movidos por el Espíritu Santo? Con cosas tan sencillas como dejar la vanagloria, el irritaros unos ante otros, el envidiaros los unos a los otros. Queridos hermanos, este es el fruto que el Señor no solo está dispuesto o puede hacer en nosotros, Él quiere y Él lo hace. de tal manera que participamos de la naturaleza divina. Y si tú estás aquí en esta mañana y dices, esto qué complicado es complicado. Pero te digo una cosa, no solo es complicado, es imposible. Pero Dios se especializa en los imposibles. Dios puede cambiar tu corazón. Ese corazón de niño, de iglesia, que viene porque te traen tus padres y ahora que estás creciendo ya no tienes ganas de seguir viniendo. Pide a Dios que te cambie, que te dé estas cosas que te parecen un jeroglífico incomprensible. Pide a Dios que te dé participar de la naturaleza divina. Y a ti que tal vez por ser mayor te has encallecido, te has vacunado de religiosidad y ya no sientes nada de estas cosas, no hay realidades, no se ve el fruto del Espíritu en tu vida. Tienes que ir al mismo sitio que el niño, ir a los pies de la cruz, decir, Señor, yo esto no puedo hacerlo, ten misericordia. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por ser tan bueno y tan generoso. Gracias porque tu bondad no se manifiesta en teorías de cómo salvarnos, sino que tú enviaste a tu Hijo a salvarnos. Eso es una realidad. Pero no solamente nos rescata del fuego del infierno y con eso ya estamos a salvo y tenemos un ticket para el cielo, sino que nos cambia. Gracias, Señor, porque estos corazones que han llevado a estos miembros de nuestros cuerpos a tanto pecado, a tanta deshonra de tu nombre, ahora por ti mismo, por la obra que tú haces en nosotros, son instrumentos de justicia. Oh, Señor, líbranos de la vanagloria, líbranos de pensar que hemos puesto nuestro granito de arena en todo esto. Líbranos de pensar que ya hemos alcanzado estas cosas y que estamos por encima de otros. Señor, si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu misericordia, si no fuera porque tú mismo te has involucrado en nosotros, estaríamos tan perdidos. Estaríamos produciendo esas obras de la carne por las cuales un día tendríamos que ser juzgados. Gracias, Señor, porque sin merecerlo nos hemos encontrado en el camino contigo. Tú has venido a nuestras vidas, no solamente a saludar y seguir, sino has venido a habitar en nosotros. Y donde tú habitas, pones la santidad. Tú no eres un Dios que se pueda complacer del pecado, ni convivir con él, ni mirar para otro lado. Señor, tú tienes que limpiarnos y nos limpias y nos transformas. Hazlo, Señor. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, obra en nuestros corazones, que nos demos cuenta de este gran privilegio que está al alcance de cada uno de nosotros, solo con pedírtelo. Que lo disfrutemos, Señor, y que con ello te demos la gloria que tú mereces. Te lo pedimos y te lo agradecemos a través de tu Hijo. Amén.